Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. El primer programa de la radio española lleva más de 8 años dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Comenzamos un programa en que, además de la actualidad del continente africano, de nuestra selección, de los acontecimientos más importantes acaecidos en los últimos días, además de todas las actividades con temática africanista, o al menos nuestra selección de actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días, pues tendremos un especial sobre las próximas elecciones a tener lugar en la República Democrática del Congo. A Antonio Molina, director del Departamento de África de la Fundación Sur y secretario general de la Fundación, estará con nosotros para analizar todos los pormenores de estas importantes, yo diría, decisivas elecciones en el devenir del África Central, en el devenir de los Grandes Lagos. Y no solo eso, en Africanía seguiremos avanzando, seguiremos hablando de la zona del África Central, hablaremos de la situación que se vive en el noroeste de Tanzania. Hablaremos con Adrián Jiménez, misionero de África, que nos contará un poco la dramática situación que se vive de enfrentamiento entre sectores, entre sociedades, en este caso cristianos y religiones tradicionales, con algún sector de religión islámica, también entre los mismos musulmanes tienen tiranteces debido a ciertos radicalismos. Pero será Adrián Jiménez quien nos lo va a contar todo. Y ya sin más preámbulos, damos comienzo a Africanía.
Zumbu takariva maswandu sasa troni vulunrauni Tiaita zanina nipakiti lai uura pitarana Nikiupakanya rusi tiainu tanano Angina nikiamuri nilauzana mana Patatarivire Antani noluna, umani fate utira balu butaka.
Manifate utira palu putatua Balzarti con un mito a tazzi in fandaula lo poteri fa metà fa la vita la nette pula pula la la pumbula uel uli fanatita fai sana fane che
África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano y comenzamos por la cumbre del G8, donde acuden los países en vías de desarrollo.
Los líderes de las naciones de G8 mantuvieron un encuentro con sus homólogos de los países en desarrollo para debatir el tema estancado de la liberación del mercado mundial. Los líderes de Brasil, China, India, México y Sudáfrica participaron en la cumbre del G8 el último día, en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. Los líderes de las 8 naciones más ricas del mundo prometieron ayudar a construir una África más pacífica y democrática, pero los miembros de las organizaciones no gubernamentales se sintieron defraudados, ya que no se anunciaron grandes iniciativas. En un comunicado, el G8 se comprometió a continuar con los esfuerzos para asegurar la democracia, dar ayudas que incentiven el trabajo, aumentar la condonación de la deuda y ayudar a África a alcanzar una balanza justa de mercado. Los líderes también renovaron los compromisos hechos el año pasado en Escocia y han dado a los miembros de la Organización Internacional de Comercio un mes para reavivar la ronda de Doha sobre las negociaciones de mercado. La ronda, que fue lanzada en 2001, aborda temas como las tarifas y los subsidios. La Unión Europea y los Estados Unidos se han mostrado molestos mutuamente por la agricultura. Los Estados Unidos han criticado los planes de la Unión Europea de quitar las tarifas a las importaciones agrícolas por inadecuadas, mientras que Europa ha dicho que Estados Unidos no está haciendo lo suficiente para cortar los subsidios a su agricultura. Los testigos aseguran que tropas etíopes han entrado en Somalia.
Tropas etíopes han entrado en la ciudad central de Somalia, de Baidoya, en vehículos armados y han levantado un campamento cerca de la base del presidente interino. Según los residentes de la zona, menos de un día después de que las milicias islámicas alcanzasen las afueras de la base del gobierno, respaldado por las Naciones Unidas, aunque sin ningún poder en el país. Un portavoz del gobierno etíope declaró el día 19 por la noche que su país protegerá al gobierno de transición de Somalia de los ataques de las milicias islámicas que controlan prácticamente el resto de Somalia. El mismo día 20, los ministros de Defensa, Exteriores e Información de Etiopía negaron repetidamente que sus tropas hubiesen cruzado la frontera con Somalia. Los islamistas somalíes han amenazado con empezar una guerra santa contra las tropas etíopes, mientras que desde Addis Abeba advierten que aplastarán cualquier ataque contra el gobierno interino de su país vecino. El violento intercambio de declaraciones hace temer una nueva guerra en Somalia. Los rebeldes ugandeses emergen de la maleza.
Conocidos durante décadas en el resto del mundo principalmente como secuestradores de niños con rastas y botas de goma, el brutal ejército de la resistencia del señor, LRA de Uganda, ha sido el movimiento rebelde más misterioso de África. En las últimas semanas el grupo se ha aventurado a salir de su guarida en la jungla en un intento sin precedentes de mostrarse como un movimiento de liberación y para negar las acusaciones de torturas masivas, asesinatos y esclavismo sexual. Esta iniciativa ha inducido a las conversaciones de paz en un momento considerado la mejor oportunidad para terminar con la devastadora insurgencia y que finalmente brille la luz en una mentalidad y un punto de vista forjado durante años en la selva. Famosos por cortar los labios y las orejas de los sospechosos de colaborar con el gobierno, el LRA, desde que surgió en el 87, rara vez ha tenido contacto con el exterior. Parece incapaz de articular una visión política coherente de Uganda. Esto está cambiando gradualmente. Los comandantes de los rebeldes han aparecido en vídeos grabados en campos de la República Democrática del Congo y han mostrado su acuerdo para enviar un equipo a participar en las conversaciones de paz que comenzaron el día 16 en el vecino sur de Sudán. Han acudido a las conversaciones con ambiciosas peticiones que incluyen el reparto del poder regional y del rudimentario ejército de Uganda, que según ellos apoya solo al presidente Museveni. Entre otras demandas que han presentado en las conversaciones de Juba en un documento de 15 hojas. Amnistía Internacional denuncia que la impunidad sigue reinando en Togo.
Un equipo de Amnistía Internacional, el primero en visitar Togo tras las declaraciones de miembros de la organización internacional como personas non grata en el país en 1999, ha denunciado que la impunidad todavía reina en Togo. Tras dos días de visita en Togo, el equipo declaró que no se había tomado medida alguna contra aquellos responsables de la violencia ocurrida durante las elecciones presidenciales en abril de 2005, a pesar de la existencia de evidencias aplastantes. Según Félix Gensmas, director de la Oficina Belga de Amnistía Internacional y jefe de la delegación, reconoció que ha habido algunos avances en las reformas judiciales y las condiciones de los prisioneros, agradeció el apoyo recibido de la Unión Europea y criticó duramente la utilización del ejército para reprimir las manifestaciones durante y después de las elecciones presidenciales del 2005. Los tres hombres de Amnistía Internacional que llegaron a Togo el día 2 de julio mantuvieron encuentros con el primer ministro, con ministros y con representantes de las organizaciones de derechos humanos. El equipo no pudo reunirse con el presidente Fornia Simbe con problemas de agenda. Los representantes de Amnistía manifestaron que su propósito era renovar el contacto con las autoridades togolesas y hacer un estudio sobre la situación de los derechos humanos, especialmente cuando Lomé albergará pronto un departamento de alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, según los acuerdos alcanzados el 10 de julio en Ginebra. El gobierno de Gambia despide al presidente de la Comisión Electoral.
Gambia ha despedido al presidente de la Comisión Electoral, Ndon Engie, a tan solo unas semanas de las elecciones presidenciales del 22 de septiembre, en las cuales se espera que el actual presidente, Yahya Jammeh, prolongue su gobierno por otro mandato en el país. Engie es el tercer presidente de la Comisión despedido por el gobierno desde su creación en 1995. No se ha dado ninguna razón por el cese de Engie, despido que ha sido confirmado por el gobierno. La destitución llega tras las críticas recibidas por los políticos de la oposición sobre la manera en que se ha llevado a cabo el registro para las próximas elecciones. La oposición argumenta que se han registrado ilegalmente extranjeros para votar. La tensión política ha aumentado en Gambia en las semanas próximas a las votaciones. En las semanas previas a las próximas votaciones, avivada por las detenciones de algunos periodistas y otras personas de los medios de comunicación ligados a la oposición. Dos periodistas fueron detenidos tras haber publicado la edición inaugural de un nuevo periódico, The Daily Express, para ser liberados unos días después. El director de la publicación y además corresponsal de Radio Francia y un reportero del periódico eran ambos de Nigeria. La Agencia de Inteligencia Nacional, NIA, ha sido la encargada de una serie de detenciones de periodistas en Gambia, denunciadas por el Organismo de Control de la Libertad de Prensa en Nueva York, el Comité para la Protección de los Periodistas, como brutal y arbitraria represión de los medios de comunicación. Se reanuda la ayuda a Etiopía por parte del Banco Mundial.
El presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, ha dicho que la reanudación de la ayuda a Etiopía por parte del Banco Mundial es una señal de mayor confianza en el país desde que los países donantes cortaron el apoyo directo debido a la inestabilidad política el año pasado. Wolfowitz declaró durante una gira que realizó a siete países de África que el compromiso del Banco Mundial en Etiopía bajo la nueva iniciativa debería corresponderse con la iniciativa por parte del gobierno de corregir los problemas que hicieron que el año pasado estallase la violencia. El informe del banco, que fue puesto a disposición de las agencias de noticias de Nigeria, afirma que los representantes del sector privado tienen más confianza en las posibilidades de Etiopía desde que se tomaron duras medidas con los partidarios de la oposición, después de las elecciones de mayo de 2005, e instaron al banco, el mayor inversor en el país, para que ofreciese más ayudas. También pidieron a Wolfowitz que se involucrase más en la filial del sector privado del Banco Mundial, International Finance Corporation, en Etiopía, cuya presencia allí fue obstaculizada por los controles de cambio de moneda y las leyes restrictivas. El comunicado también afirma que Wolfowitz, además de los temas de política fiscal, manifestó su apoyo a la libertad de prensa y abogó por la necesidad de un ambiente político pacífico en Etiopía. El director del Banco Mundial también visitó Tanzania, donde se entrevistó con los representantes de los tres países de la comunidad del este africano, Kenia, Tanzania y Uganda, a quienes expresó el interés del banco por ayudar en los esfuerzos para aprovechar el potencial de desarrollo de la zona del lago Victoria, que supone el medio de vida para 30 millones de personas en los países que lo rodean. El gobierno de Ruanda prohíbe las casas de barro en la capital.
El uso de ladrillos de barro no cocido en la construcción de las casas estará prohibido en la capital, según advirtió el ministro de Infraestructura ruandés ante el Parlamento en respuesta a varias preguntas sobre el nuevo plan para desarrollar la ciudad de Kigali. Este nuevo plan supone la construcción de urbanizaciones baratas, sin utilizar barro, en colaboración con las instituciones competentes. El coste de cada casa no excederá 1 millón de francos ruandeses, para que cualquiera que viva en la ciudad pueda permitirse comprar una, si no puede permitirse comprar una más cara, según el gobierno. La CNN celebra su ceremonia de entrega de premios a periodistas y medios de comunicación africanos en Mozambique.
La CNN celebró en el Hotel Polana Serena de Maputo, Mozambique, su 11ª ceremonia de entrega de los premios a los periodistas y medios de comunicación, en la que el director general del diario nigeriano The Sun, Osunkeye, de 50 años de edad, fue nombrado periodista del año. El artículo con el que Osunkeye ganó el premio es Níger, el cementerio de los vivos, que realizó mientras era editor asociado de la revista Tell en agosto del año pasado. La CNN también dio otros 15 premios a miembros de la prensa africana. Los premios consistían en dinero en metálico y ordenadores portátiles, además de un viaje a la central de la CNN en Atlanta, Estados Unidos. El redactor del diario zimbabuense de Zimbabwe Independent, Dumisani Muleta, recogió el galardón de prensa libre en África por su serie de artículos de periodismo de investigación que revelaban la absorción disimulada de 3 periódicos privados por parte de los servicios de inteligencia del país, escándalo ahora conocido como Mediagate. El fotógrafo del Daily Mirror, Desmond Kwande, fue galardonado con el premio a la fotografía Mohamed Amin por las fotos sobre la operación Murambatsvina, el chapucero programa de limpieza urbana que dejó sin hogares a más de 700.000 personas en todo Zimbabue. El concurso CNN Multichoice African Journalist se organiza en asociación con el South African Airways desde hace 11 años. En el evento también colabora la Fundación Familia de Henry J. Kaiser. La segunda ronda de vacunaciones contra la polio en Namibia ha sido un éxito.
La segunda ronda de vacuna masiva contra la polio, que se llevó a cabo los días 19 y 20 de julio, resultó un éxito en cuanto a la afluencia de personas para obtener la dosis. Según los organizadores, la excelente preparación permitió que las largas colas que se habían formado en los dispensarios de la vacuna en la primera ronda se hayan eliminado en esta. Las autoridades habían expresado días antes su temor a que la gente que se había puesto la primera dosis no se presentase por la segunda parte, lo cual reduciría en un 50% las posibilidades de contraer la enfermedad. El objetivo es eliminar por completo la enfermedad en Namibia. El gobierno afirma que se ha vacunado al 95% de la población. El club español de baloncesto El Estudiantes ficha a la guineana Fifi Cámara.
Fatoumata Camara, conocida como Fifi Camara, es la última adquisición del combinado estudiantil para completar una plantilla extremadamente joven, siguiendo la tradición del club de apostar por la cantera. El cuerpo técnico, después de hacerse con los servicios de esta jugadora, tiene el equipo que quería, muy joven y competitivo. Fifi Camara nació en Guinea-Conakry, capital de Guinea, el 16 de julio de 1980 y es la gran sorpresa del USP CU Estudiantes, siendo la primera jugadora de color que milita en el equipo en toda la historia colegial, por lo que la expectación está servida. Fifi ha sido la mejor la mejor jugadora en su categoría durante dos temporadas consecutivas en Estados Unidos, donde ha vivido los últimos 6 años. Fue invitada a la selección pre-draft de la Women NBA, que tuvo lugar el pasado mes de abril, combinado en el que los 14 equipos de la Liga Femenina de la NBA eligen a sus nuevos fichajes. Proviene del equipo estadounidense New York Liberty, después de haber fichado la campaña 2004-2005 por el Marist. La pívot guineana ha realizado muy buenos números durante sus temporadas, acumulando el año pasado un balance de 16 puntos y 9 rebotes por partido. Su facilidad de acierto en el tiro exterior y su rebote han sido claves para que Nacho Martínez, entrenador colegial, se decidiese por esta jugadora.
Thank you.
Africanía. Con Rafael Sánchez. Desde el Centro de Información y Documentación Africana de Ciudad. 8 años hablándote de África. Seguimos en Africanía e inauguramos en este programa un especial de Africanía. Estamos con Antonio Molina, director del Departamento de África de la Fundación Sur y secretario general de la Fundación Sur, con el que vamos a analizar unas elecciones que van a tener lugar en la República Democrática del Congo. Van a tener lugar, esperemos todos, otra cosa es que tengan lugar, y esperemos además todos que sean unas elecciones que transcurran de forma pacífica. Unas elecciones que se presentan difíciles, Antonio. Sin embargo, hay algunas normas, que hay algunos consejos, hay algunas noticias de última hora.
Pues sí, desde luego se ha publicado y además difundido en gran escala un llamado decálogo para una elección responsable. Y esto pues creo que es importante, porque además lo han aceptado todos los partidos. Teóricamente, por lo menos, están haciendo todos propaganda para en el medio del pueblo para esto.
¿Sería extrapolable a cualquier otra votación?
Sí, yo creo que sí, porque además yo estaba leyendo estos 10 puntos, como si dijéramos estos 10 mandamientos o normas, y recuerdo también que muy parecido lo sabía también en el Brasil cuando yo estaba por allá. Y voy a decir lo siguiente.
Atención todos, 10 consejos para las próximas elecciones.
También se podrían aplicar aquí. El primero es votar según la conciencia de cada uno. Después, el segundo es respetar la elección de los otros, o sea, la tolerancia. El tercero es procurar conocer las cualidades de tu candidato, en especial su integridad moral, su honradez y sus actitudes para gobernar al servicio del pueblo. El cuarto mandamiento, si queremos, es esforzarse por conocer y comprender los programas, los objetivos y los proyectos principales del candidato preferido. Quinto, nunca vender el voto. Sexto, nunca escoger a los candidatos que dan propinas o que emplean la violencia social en su campaña. Séptimo, nunca votar a un candidato corrupto o corrompido o corruptor, por activa o por pasiva. O sea, aquí. El octavo mandamiento es, nunca elegirás un candidato solo porque pertenece a tu etnia o por ser muy popular. El noveno criterio, fíjate en la vida familiar del candidato y excluye a los inmorales. Y finalmente, el décimo mandamiento, entre dos candidatos, prefiere aquel que ha dado muestras de servir al bien de la comunidad civil, aquel que tenga preocupaciones sociales a favor de los más desfavorecidos y marginados.
Pues Antonio, con este decálogo nos lo has puesto muy difícil. Bueno, muy difícil a todos. Bueno, lo han puesto el grupo que ha sacado el decálogo, estos consejos para la República Democrática del Congo, pero que, como decíamos, con algunas pequeñas variaciones extrapolables a cualquier otro proceso electoral.
Lo bueno de este decálogo es que no es de un partido o de otro partido, sino que es de todos. Yo recuerdo que muchas veces lo he dicho cuando estaba allá, sobre todo en Brasil, porque en África no he tenido ocasión de estar en momentos de elecciones democráticas, pero me así decía eso, no es hacer propaganda de ningún partido, es de las personas, ver las personas que vamos a votar, sobre todo para concejales, para alcaldes, en fin, la administración local donde tantas veces se practica la corrupción, en fin.
Bueno, el portugués y el brasileño, un idioma que tú hablas a la perfección, tiene un giro bastante gracioso y que ejemplifica muy bien lo que pasa en muchos países
porque
uso de esta lengua, ¿no?
Ellos decían, en lugar de decir fulano fue elegido, decían se eligió. Tanto yo ya me extrañaba al principio cuando llegué al Brasil y oía eso, el fulano tal, el se eligió. Y yo decía, no.
Habrá que elegirle, ¿no?
No, es que aquí compraban los votos tal, y entonces, pues claro, se eligió. Pues eso sí, esperemos que en el Zaire no se elijan, sino que sean elegidos. Y nos falta para escoger, porque nada más que para presidente de la República hay 30 candidatos. y luego para los diputados y tal, pues son millares los candidatos que hay, porque además un país cuatro veces como España de grande, pues claro, ahí todo el mundo quiere ser político de profesión para tener un salario asegurado, porque los demás ya sabemos cómo andan.
Y alguno de los candidatos quizás le veamos más pronto que tarde sentado en banquillo de acusados por crímenes contra los derechos humanos.
Bueno, sí, eso también, quizás algunos quieren ser parlamentarios para estar fuera de, por lo menos mientras que sean parlamentarios no los puedan coger sin juzgar. Pero hay ahora una noticia que nos ha llegado del Congo Kinshasa, y es que 13 personas, incluyendo un soldado, han resultado muertas al comenzar la violenta campaña política para estas primeras elecciones partidarias. Y claro, esto pues nos llena de pena, porque hubo un grupo de manifestantes en Matadi, que es el puerto que da servicio a la capital, que está al noroeste del país, y la gente atacó y mató a un soldado. Y entonces las tropas se vengaron disparando contra la multitud y matando a 12 civiles. Según Cristian Malidini, que es de la Asociación de los Defensores de los Derechos Humanos en el Congo, pues dice que estas muertes han sido las primeras de las que se informa durante la campaña para los comicios. Y en fin, que se espera que de aquí al 30 de julio pues no surjan otras, pero nos extrañaría mucho, sobre todo en esos feudos de los señores de la guerra, que no haya violencia, pero en fin. Entonces pues tenemos que, sabemos que en todas estas regiones, sobre todo en el este, está la presencia de ciertos ejércitos camuflados, en fin, de Ruanda, de Burundi, por lo menos hay soldados infiltrados porque están expoliando la riqueza Uganda natural también del país. Y entonces, claro, a pesar de la presencia de las tropas de la ONU, y ahora han ido para allá también observadores internacionales para ver cómo se pasan las cosas, pero en fin, en un país tan grande, con tan pocos medios de comunicación, pues es muy difícil. De todas formas, pues esperamos que los enfrentamientos políticos en cada una de las regiones, a través de las emisoras de radio y en los comicios, en las marchas, en las manifestaciones, pues por lo menos que reine la paz. En todo caso, el gobernador de la provincia de Kinshasa, para que no pasen estas cosas, ha prohibido las manifestaciones en la ciudad. Y entonces, pues claro, si hay grupos de jóvenes violentos que se lanzan a la calle, pues la policía tiene órdenes de dispersarlos, aunque sea por la fuerza.
Las elecciones esperamos que tengan lugar el 30 de julio. Son unas elecciones que para muchos tienen que tener lugar, obviamente, pero para muchos son unas elecciones a las cuales no ha dado tiempo a preparar ni un censo adecuadamente, ni unas infraestructuras mínimas.
Recuerdo cuando estuvo aquí, justamente entre nosotros, el presidente de la Comisión Electoral Central, el sacerdote Malu Malu, que estaba informándonos de cómo se preparaban las cosas. Dice que solamente fabricar 25 millones de tarjeta de identidad, porque nadie tiene el DNI, entonces para que los electores puedan justificar su identidad, pues han tenido que empezar fabricando 25 millones de tarjetas de identidad y distribuirlas en todas las regiones. O sea que eso ya lleva un trabajo enorme, ¿no? Y decía que había 42.000 funcionarios trabajando para la organización de las elecciones, y por eso pidieron el plazo de un año. Y ahora ya lo están cumpliendo.
Más, Antonio, con zonas importantes del Estado congoleño que ni siquiera están bajo, podemos decir que no están bajo la administración del Estado congoleño, que están bajo administraciones. Por ejemplo, simplemente el correo. Si uno escribe una carta a ciertas partes del Congo, tienen que pasar a través de Uganda.
De Ruanda, siempre sí.
El correo que funciona es el de estos estados.
Los apartados de correo, las misiones los tienen el país vecino.
O sea, que difícilmente creo que estas personas puedan llegar a acceder al voto en estas importantes elecciones.
Se organizará, yo creo que sí. En fin, ya sabemos que aunque sea en bicicleta, llevarán las urnas de un sitio para otro, ¿no? Pero, en fin.
De todas formas, para tratar este asunto, porque creemos que es un asunto importante, la situación de la República Democrática del Congo, un país de referencia para toda la África Central, pues vamos a tener a un bien buen conocido tuyo, como es Manu Osa, en el próximo programa. Él ha trabajado muchísimo tiempo en diversas zonas de la República Democrática del Congo, precisamente por defender la justicia y los derechos humanos tuvo que salir de una porque peligraba su vida, y ahora pues lleva algún tiempo trabajando en Kisangani, en la capital. y con él pues le tendremos en los micrófonos de Africanía para hablar de la situación de la República Democrática del Congo y de estas elecciones futuras. Así que pues dejamos este tema aquí, Antonio.
Y vamos a ver quién es el presidente, ¿no? Hay una cosa curiosa que también vino en las noticias de hace 15 días y era que el actual presidente Joseph Kabila, probablemente aconsejado por el cardenal arzobispo de Kinshasa, Epsu, ha regularizado su situación matrimonial y se ha casado por la iglesia, porque parece ser que un candidato a presidente estaría mal visto si estuviera así solamente amancebado, ¿no?
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía, estamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y continuamos la entrevista que manteníamos la pasada semana con Adrián Jiménez. Os comentaba que es un misionero de África, un padre blanco, que lleva ya casi 40 años en África, un buen conocedor de la realidad africana, que ha estado en el Congo, en la República Democrática, que vive desde hace más de 26 años en Tanzania, un hombre que sabe perfectamente la realidad de este país. Él habla un poco de Waja, que es la lengua de los Waja, ¿no?
De los Waja,
Y bueno, también habla Kiswahili, que es el lenguaje oficial de Tanzania. Hablábamos de la situación un poco que vivíais en Tanzania, en tu zona, que es cerca de la frontera con el Congo, con Burundi, toda la zona de los Grandes Lagos. Una zona también donde conviven no solamente refugiados de todas las guerras, de todos los sucesos trágicos que han pasado, sino también conviven varias religiones, entre ellas el Islam y el cristianismo. ¿Cómo es esa convivencia?
Pues yo diría primero una palabras en general. En Tanzania es un país mitad musulmanos y mitad cristianos. Pero están repartidos los musulmanes. Ellos están siempre buscando la ciudad o la costa. Y sobre todo están también en las islas de Zanzíbar, en las islas de Pemba. En la región donde yo estoy es Kigoma, la gran ciudad, y está allí Ujiji, junto al lago Tanganyika. Allí una gran mayoría son ellos los que viven. Y ellos, pues, son, a veces, muchos de ellos son poco fundamentalistas, como en Pemba, como en Zanzíbar. O sea, que piensan que son solamente ellos los que viven en Tanzania y creen que Tanzania es un país para ellos. Y entonces, en muchos sitios, en la región donde estoy, tenemos momentos de paz, pero tenemos también momentos de guerra. Y no solamente entre cristianos y ellos, sino incluso también entre ellos mismos, porque ellos también tienen divisiones entre ellos mismos, como nosotros tenemos divisiones en diferentes reuniones de cristianismo. Y entonces ellos, pues, tener un diálogo es muy difícil. Allí en Mabamba, donde yo estoy, pues hay, y ahí es donde está la causa de estos problemas, en la región donde yo estoy, hay árabes o personas descendientes de los árabes, de origen árabe. Son blancos que están allí viviendo desde la colonia y que sus padres y otros eran como los sheriffs, los que mandaban. Y como son regiones en la montaña, son regiones pues apartadas de las grandes ciudades y son regiones también pobres, pues ellos quieren dominarlo todo. Entonces quieren tener en manos todo lo que sea comercio, todo lo que sea poder, y claro, hacen la vida imposible a todas esas personas que quieren levantarse, que quieren tener una vida mejor. Y así que en Mabamba, desde mucho antes que yo llegara allí, pues hay esos hombres de origen árabe que son y que tienen pues los musulmanes que son de origen negro de allí. Y entonces, pues allí hay un gran mercado, por ejemplo. Viene gente del Burundi y de a los alrededores. Y entonces ellos quieren que todo sea de ellos. Y en el momento que un comerciante empieza a levantarse un poco, pues entonces esos señores tienen grupos de personas. Ellos nunca se manifestarán de frente, ellos siempre estarán detrás, pero son ellos los que van empuñando la espada. Entonces tienen un grupo de personas, por ejemplo, bien sea de personas que ellos alquilan, que les pagan para eso, para ir a destrozar una persona que tenga un comercio o que tenga una tienda.
Que le está haciendo sombra, que le está haciendo sombra al negocio de este
exactamente,
árabe,
¿no? Le está haciendo sombra al negocio de ellos y le está haciendo.
Pero bueno, esto es lo que hemos conocido siempre como la mafia, ¿no?
Pues sí, y a veces hasta peor, porque son a veces peor que la mafia. Pues nada, pues entonces ese grupo de personas se encarga de eso. Que si la persona va a otra gran ciudad en busca de víveres o de cosas para traer, pues por el camino se encontrará que la atacan, le quitan todo lo que tiene y a veces los matan. Que otra vez por la noche llegan a la tienda, lo destrozan todo. Y si la persona se impone, pues a la fuerza lo matan. Que llega por ejemplo, un sitio donde ellos quieren poner un comercio, como allí donde yo estoy, un señor que tenía su casa y que tenía su terreno allí, pero que uno de estos árabes quería, pues eso, instalarse allí en una tienda. Lo llevaron a juicio y mira por dónde el árabe perdió. Dijo, le dijeron que no, que tenía. Bueno, pues a la noche siguiente llegan bandidos a la casa y con el machete lo matan. Y eso es el terror que crían. Después tiene otro grupo para robar. Y después tienen otro grupo de personas que cuando hace un ataque, pues van a divulgar la noticia por todo el poblado, que han sido gente que ha venido del Burundi o de otros sitios y que los han visto y que son testigos, pero son la mentira que ellos tienen para que no los subsonen. Entonces ellos están allí metiendo el terror en todas partes.
O sea, tienen un grupo, digamos, hay un grupo que se encarga de sembrar el terror.
Sí.
Otro que se encarga de robar.
Sí.
Y otro de desinformación, digamos.
Y otro de falsa información.
Y todo esto parte de un grupúsculo liderado por un árabe, digamos, que es de la línea wahabita,
sí,
más o menos.
Sí, son árabes, pero llevan nacido allí y se quedaron después de la independencia. Entonces todo el mundo está aterrorizado. Pero últimamente ocurrió que, pues que nada, como que consiguió los soldados que están allí defendiendo la frontera, pues consiguió, él sabrá cómo lo hizo, pues pagarle a jefe dorsal, al comandante, quien se encarga de ellos, para que hiciera el ataque por la noche a todo el mercado. Y así se han dado dos ocasiones. La primera vinieron, pues rodean todos los caminos, cortan el acceso para que nadie se acerque, y entonces van a la casa.
Los propios militares.
Los propios militares. Ese es el peligro que ha hecho que no hayamos podido continuar en silencio, que la iglesia haya tenido que empezar a hablar.
¿Y si alguien habla, qué pasa? Si alguien denuncia y dice, no, yo he visto que eran los militares.
Pues que lo matan, así como lo oye, que lo matan, ¿eh? Entonces, en ese primer ataque, pues, iban con un comerciante, y entonces, pues, le robaron, hirieron varias personas, y después se fueron. Los vimos, los denunciamos, y cogieron a una persona. Después de unos meses, o mes y medio, entonces han vuelto de nuevo. Y ya no eran solamente con fusiles del ejército, ya fue con bombas, con granadas. Y claro, ya fue tan fuerte la cosa que nosotros los padres, aunque al principio...
¿Sois padres blancos?
Sí, somos padres blancos, también hay un sacerdote indígena de la diócesis que vive con nosotros, pues al principio pues no sabe, te da miedo, abandona la casa, te esconde en los árboles del huerto. Pero ya sabiendo cómo se trata, pues salimos. Cuando hay un ataque de estos, salimos a través de la iglesia y salimos a ver hasta dónde podemos llegar para ser testigos de eso que ha pasado. Y entonces, pues esta última vez, pues yo ya públicamente hablé en la iglesia. Tres veces hablé en la iglesia. Y claro, cuando yo hablé en la iglesia, todas las demás religiones se unieron a mí, los protestantes, anglicanos.
Hablaste porque no había nadie que dijera en voz alta lo que estaba sucediendo y indicara con un dedo, sí, a quién era, sí, el culpable.
Sí, exactamente. Y yo ya tenía reunido muchos testigos, no solamente lo que yo había visto, lo que yo había experimentado, sino mucha gente. Por ejemplo, cuando roban el mercado, pues entonces le hacen que todo el mundo se tire al suelo y que estén allí mientras están saqueando todas las tiendas. Y entonces esos, pues los han visto también y los han reconocido. Y después, pues como viven allí porque están defendiendo la frontera, pues se conocen. Y al mismo tiempo han visto que ese árabe está allí con ellos hablando y que cuando termina el ataque los coge en el coche y se los lleva al campamento. O sea que hay cantidad de testigos. La primera vez que hablé en la iglesia fue un silencio total. la gente le dio pánico. La segunda
poco
vez,
más o menos, que no te, que querían que te callases directamente, porque si no les mataban a todos.
Exactamente. La segunda vez que hablé en la iglesia, la gente se animó, pero me dice: padre, no sabe lo que está haciendo. Digo, lo sé muy bien lo que estoy haciendo. Digo, lo estoy haciendo por vosotros, no por mí, por vosotros. Pero todavía nadie se unía a ti. Entonces la tercera vez, aguardé que fuera el domingo de resurrección. Y en ese día, pues hay mucha gente en abundancia que vienen allí, incluso hasta del Burundi que vienen.
Porque... una fiesta.
Exactamente. Entonces, digo, pues esta vez va a ser mi oportunidad. Entonces me lo preparé un poco mejor. Empecé a decir que Jesucristo había resucitado, que todos hemos resucitado y que todavía quedan muchas cosas por resucitar. Y una de ellas, la más importante, es Mabamba. En Mabamba, la parroquia allí donde están. Y entonces, explicando en esa dirección, pues al final digo: ¿y sabéis por qué Cristo no ha resucitado ni puede resucitar? Digo, porque la causa es del Señor este, Jamal Abdallah. Cuando dije eso, la gente empezó a aplaudir en la iglesia. Entonces, a partir de ese momento, ya la gente no tenía miedo, empezó a unirse conmigo y las otras religiones a unirse conmigo. Incluso hasta parte de los musulmanes, porque no quiere decir que todos los musulmanes que están allí están en contra también, pues parte, más de la mitad de los musulmanes están conmigo. Y el sheje, el gran jefe de la mezquita, está conmigo. Entonces hemos escrito carta al gobierno, al primer ministro, y esas cartas han llegado porque han sido dadas a través de personas que trabajan allí,
de confianza,
y últimamente he recibido un email diciendo: la carta que escribiste juntamente con los otros se la dieron en mano al primer secretario del primer ministro, y el ministro dice que está haciendo
sí, que va a tomar cartas en el asunto, digamos.
Sí.
¿Y no lo denunciaste ante la policía?
Pues sí, todo lo que pasa es que esos señores, la policía local de allí a veces está vendida, le da dinero, y los soldados le da dinero. O sea que hay que salir de la región, si no todos los caminos están cerrados.
Incluso me parece, por lo que me contabas, que hasta un policía, el jefe de la policía, te dijo que no sabías lo que decías y
sí,
que si querías cuidar tu vida, que te callaras.
Sí, pues eso fue en una reunión en que estábamos hablando todos, diciendo cosas que no tenían sentido, que habían venido del Burundi, que...
mareando la perdiz, que
sí,
se dice, ¿no?
Y claro, yo, como era un miembro de esa reunión, pues yo me levanté y digo: mira, aquí estamos perdiendo. Digo, las cosas son tan sencillas y tan claras. Y entonces lo denuncié. Y claro, aquello fue un silencio, y el jefe de la policía me dice: padre, no siga adelante. Otro día, en una de las reuniones, lo mismo. Todo el mundo con miedo, y ese día en la reunión estaba también el jefe de los soldados. Y claro, como yo hablaba, el jefe de los soldados, porque el jefe de los soldados, el nuevo, el que dio el ataque, eso lo cambiaron, inmediatamente lo cambiaron, ¿eh? Y parte de los soldados que están allí también los cambiaron.
Que eran también soldados, que decían muchos de ellos, pertenecientes, eran de Zanzíbar.
Bueno, son soldados que los traen de Zanzíbar, pero de Tanzania, del ejército de Tanzania.
No, tiene que ver en cuanto a la adscripción que pueden tener esos soldados al ser de una isla de Zanzíbar.
Sí, pues eso...
en una línea ideológica, digamos.
Pues exactamente, son musulmanes extremos, y por eso pues allí es más fácil comprarlo y darle dinero, porque ellos van por esa línea. Bueno, pues entonces ese dice: padre, cállese usted, nos está comprometiendo. Y digo: mira, si aceptáis vosotros los soldados, que ha sido vuestro jefe, que ha cogido un grupo de 10 soldados y se ha vendido, por dinero o por lo que sea, y entonces, pues eso quedará como una persona que ha traicionado. Pero si no lo aceptad, quedáis, que decimos, los soldados, el ejército. Y eso, pues, es más grave. Entonces, ese nuevo jefe de los soldados me dice: mira, yo aquí me han traído precisamente para arreglar estas cosas, intentemos colaborar juntos. Y así van las cosas. Estos musulmanes, pues, cuando vieron que habían hablado en la iglesia y que todo esto está público y que la gente lo habla, y después hicimos varias reuniones en el mercado, hablando públicamente
en
ya,
un meeting, ¿no?
En un meeting público allí, pero eso ya lo hemos hecho por lo menos 4 o 5 veces, no sé, porque yo quiero que las cosas salgan de la iglesia y se lleven al mercado donde todo el mundo las oye. Pues entonces él o ellos escribieron muchas cartas diciendo que eran, pues que habían de, acusándonos, ¿eh? Y a mí me ponían 2 billones de tan silingues tan sanos si no me retractaba de las cosas que había dicho, y que si no, porque dicen que la había difamado con esa cosa, es mayor en juicio, y de hecho decían que estaba en el juicio en una ciudad, en la Corte Suprema. Entonces yo vi aquellas cartas y me pareció que no eran verdaderas. Y que si eran verdaderas no tenía mucha influencia, porque yo veía que todo el estilo de la carta era agresivo, y yo digo, ¿cómo me pueden dar a mí 2 billones si no me retracto? Y después a las demás personas eran 2.800.000. Entonces yo le dije, digo, no tengamos miedo de estas cartas, digo, leémoslas, las cartas delante. Entonces las leímos en la iglesia, la leímos también en el mercado. Y en el mercado, después de estar leyendo esas cartas, yo también hablé. Y le dije, digo, mira, esas cartas no tengamos miedo ninguna. Digo, no tienen valor en absoluto. Digo, yo la mía, ma, alguien la ha leído por mí, digo, pero yo ni siquiera he ido a recogerla. Le he dicho que quien la haya escrito, que se la devuelvan. Y también le he dicho que no tengo necesidad de papel, pero que él también puede tener, puede que tenga necesidad de papel,
para otro sustento,
toilet,
¿no?
Paper, y entonces, pues, claro, eso a la gente le anima, porque ven que no, que los padres no tenemos miedo, y que los líderes de las demás religiones están unidos todos.
Bueno, Adrián, el tiempo se nos ha terminado, pero no quiero dejar en suspenso el final de esta historia, y abusando de tu tiempo y generosidad, me gustaría terminar este encuentro con un dramático continuará. Contamos contigo para que nos narres el final de esta lucha por la justicia, en la que algunos se han dejado la vida y otros la tenéis en el filo de la navaja. Hasta el próximo programa y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Rafael.
Y sobre sintonía despedida, vamos contando lo que son las actividades con temática africanista para los próximos días. Reporteros sin Fronteras organiza un taller el día 4 sobre periodismo y trama. Más información en el correo electrónico Dorian Druel, exactamente Dorian, D-R-U-E-L-L-E, @rsf-es.org. La capellanía africana en la parroquia de San Juan de Ávila, en la calle Fornillos número 5, organiza cursos gratuitos de español, clases de inglés y francés y encuentros culturales para dar a conocer los valores y problemas de África. Más información en el 680-260-184, 680-260-184. La Casa Encendida organiza cursos de español para inmigrantes y además ciclos de cine, cine e inmigración junto con la Fundación RAIS. Más información en el 902-22-16-22. El Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo organiza el curso en evaluación de intervenciones de cooperación para el desarrollo, que se tendrá lugar entre los días 16 de octubre y 15 de diciembre del presente año. Más información en el correo electrónico info@cecot.net. El Instituto de Estudios para la Paz ha abierto el plazo para inscribirse en los cursos a distancia 2007, Cooperación Internacional al Desarrollo, Gestión y Administración de ONGs, Ayuda Humanitaria y Logística o Geografía y Tercer Mundo, entre otros. Más información en la página web www.universidadabierta.org. Y Médicos del Mundo convoca el 10º Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Baltueña. Más información en la página de médicosdelmundo.org o en luisbaltuena@medicosdelmundo.org. Y para finalizar, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad para los Inmigrantes, organiza cursos gratuitos de español en 3 niveles para todos los inmigrantes mayores que lo deseen y que pasen una selección previa. Más información en el 918-797-410, 918-797-410. Y bueno, Terminamos aquí Africanía. Hemos estado escuchando desde Madagascar a Eric Manana con Malo Kila, una canción de despedida. Desde Zimbabue a Tuku con su canción Neria, una canción dedicada a las viudas, unas señoras con las que se comete una injusticia, siguiendo la tradición de despojarla de todos los bienes a la muerte, por supuesto, del marido. Y también hemos estado escuchando desde Sudáfrica, al lado de Zimbabue, a Dorothy Masuka con el éxito de Miriam, que va pata a pata. Muchísimas gracias, como siempre, agradecemos a todo el equipo de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid por su apoyo y, por supuesto, os agradecemos a todos vosotros que nos hayáis acompañado por este grato paseo por las costas de África en que cada semana se convierte en Africanía. Muchísimas gracias, porque sin vosotros esto no sería posible. Hasta el próximo programa. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur. Africanía.